Las dos, la una en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que miramos a Francia, donde se celebra la primera vuelta de las elecciones legislativas. Estamos ante el proceso electoral más corto e intenso de la historia de la Quinta República y todo después del adelanto por sorpresa de Emmanuel Macron tras conocer el gran triunfo de la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Los colegios electorales llevan abiertos desde las 8 de la mañana. Ya conocemos los datos de participación al mediodía, que sube más de 7 puntos con respecto a 2022. Y a esta hora nos vamos a ir hasta París. Saludamos a nuestra corresponsal, Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenas tardes, Asun.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada electoral? ¿Con normalidad?
Sí, la verdad es que está transcurriendo con mucha tranquilidad, con una gran afluencia de gente en los colegios electorales. De hecho, los datos facilitados por el Ministerio del Interior muestran que a las 12 del mediodía habían votado 25,9% de electores, que es la cifra más elevada desde 1981. Y, por ejemplo, en relación con los comicios de 2017, a esa misma hora solo había votado un 19%, que son 7 puntos menos. Y otro dato que también es significativo es que aquí en Francia no se puede votar por correo, pero sí se puede apoderar a alguien para que vote en tu nombre. Y según Interior, son más de 2.700.000 personas las que han optado por esta forma de votar, y eso es casi 4 veces más que en otras ocasiones. Y lo que es una incógnita es saber a quién va a favorecer esa votación, si a la extrema derecha, porque hay una especie de entusiasmo entre sus simpatizantes, o entre la izquierda, porque se despierta el famoso cordón sanitario contra la extrema derecha. Pero bueno, para eso vamos a tener que esperar a las 8 de la tarde para conocer los primeros resultados, porque la verdad es que estamos viviendo una situación inédita que dificulta una lectura más fina de esas cifras.
Claro, estamos ante unas elecciones que se presentan históricas, porque todo apunta a esa victoria de la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen. Asun, ¿Qué apuntaban los últimos sondeos?
Sí, pues mira, los sondeos daban claramente la victoria en número de votos a Marine Le Pen. Es difícil que pierdan, sabiendo que los sondeos les daban 36% de votos y la unión de toda la izquierda, llamado Nuevo Frente Popular, le sigue con 7 puntos menos, a 29%. Parece difícil invertir esa tendencia. Lo que pasa es que estamos en unas elecciones, como todas en Francia, que se celebran en dos vueltas y habrá que esperar a ver, ¿no?, qué es lo que pasa esta noche, ¿no? A ver, por ejemplo, cuántos diputados son elegidos desde la primera vuelta, es decir, esta noche, si superan el 50% de votos, y luego qué van a hacer los contrincantes de la agrupación nacional, porque si en muchas circunscripciones se califican tres candidatos y los dos opuestos a Le Pen deciden apoyarse, pues entonces será más difícil que la extrema derecha pueda obtener la mayoría absoluta. Pero no hay que olvidar que estas elecciones tienen también mucho que ver con un rechazo al presidente de la República, y los electores pueden estar motivados para abstenerse si es un candidato macronista o incluso votar por la extrema derecha con tal de que no sea un apoyo a Emmanuel Macron.
Por recordar de qué van estas elecciones en Francia, no se elige al presidente porque los franceses escogen hoy, bueno, en esta primera vuelta, a los diputados de su Asamblea Nacional. ¿Esto en qué se traduce?
Exactamente, es a los diputados a los que eligen, y luego es el presidente el que, según quien haya ganado el partido, pues entonces nombra al primer ministro. Entonces, lo normal es que nombre al líder del partido que ha ganado las elecciones. Pero en estas, como el resultado es tan incierto, pues no se sabe, ¿no? Si la extrema derecha gana, pero no obtiene la mayoría absoluta, Jordan Bardella, que es el delfín de Marine Le Pen, ha dicho que no gobernará. Entonces, si gana la izquierda, se encuentra con el problema de que entre ellos no están de acuerdo con quién debe ser presentado para ser primer ministro. Y podemos encontrarnos con una asamblea dividida en tres bloques, y entonces tendrán que negociar para ver quién gobierna. Pero está claro que Macron, pues, tiene por delante años difíciles de presidencia. Dicen que al convocar estas elecciones lo que quería era provocar que la gente se asustase, ¿no?, con la llegada de los extremos, y que decidiera apoyar su bloque centrista, pero los sondeos no parecen que vayan en esa dirección, pero bueno, soñar no cuesta, ¿no? Y lo último que le quedaría, además, sería, si no, esperar un año y al año que viene, pues entonces volver a disolver la Asamblea y que los franceses decidan.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de los resultados de esta primera vuelta de las elecciones legislativas allí en Francia, unos resultados que vamos a conocer, como nos decía Sasun, en torno a las 8 de la tarde, ¿verdad?
Así es, a las 8 de la tarde, que es cuando se cierran ya los últimos colegios, porque los primeros se cierran a las 6 de la tarde, pero está prohibido divulgar las notas, o sea, los datos, hasta las 20, cuando ya estén todos cerrados.
Asunción Serena desde París, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, por lo demás, tenemos que hablar de los asesinatos machistas de las últimas horas. Te lo recuerdo, son tres escenarios diferentes, en las provincias de Málaga, Granada y Cuenca. En Fuengirola, un hombre ha estrangulado a su mujer de 76 años. Tras confesar el crimen, fue detenido. Hoy, por cierto, se ha guardado un minuto de silencio en la localidad malagueña por la víctima. También en Zafarraya, que es un pueblo de Granada, un hombre mató presuntamente a su exnovia. Él tenía 34 años y ella 20. Lo hizo con una escopeta, acabó además con la vida de la madre de la joven, de su exsuegra, y después él se quitó la vida. La madre se llamaba Marianne, tenía 49 años, y la hija Laura. Y luego hay un tercer caso que también se sigue investigando en Las Pedroñeras, en Cuenca. En este pueblo la Guardia Civil se encontraba con los cuerpos descuartizados de una mujer, Amal, y de sus dos hijos de 5 y 7 años. Allí también ha habido una concentración que ha acabado entre aplausos, como escuchabas. El marido y padre de las víctimas, de origen marroquí, que tenía impuesta una orden de alejamiento, continúa a esta hora detenido. Estos son los tres casos, las 6 víctimas en total, que deja la violencia machista en apenas 24 horas. ¿Quiénes son los únicos culpables? Pues los asesinos, evidentemente. Aunque, dicho esto, sí que hay que indicar, a tenor de todos estos casos y las cifras globales del pasado año, que las políticas están fallando. Desde Moncloa, desde el PSOE, se limitan a señalar a Vox y a la derecha ante una supuesta negación de la violencia contra la mujer. Y cuando les interesa, pues cargan contra aquellas comunidades autónomas gobernadas por Partido Popular y Vox. En cambio, el Gobierno de España, a pesar de incrementar sistemáticamente el presupuesto del Ministerio de Igualdad, se limita a presumir de que el dinero se destina, alcanza cotas históricas, pero omiten el fracaso de sus políticas. Y la prueba está en esos datos. Mira, en 2023, 58 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas y exparejas. Son 9 más que el año anterior y un récord histórico. Que se encadenen varios casos seguidos de violencia machista en pocas horas en diferentes lugares de España no es algo nuevo ni tampoco la relación. Lo primero es parecer que se va a hacer algo más de lo que se está haciendo hasta ahora y por eso la ministra de Igualdad, que se llama Ana Redondo, ha anunciado que va a convocar un comité especial este jueves para analizar lo que está ocurriendo. Pero al margen de los señalamientos a los partidos de la oposición, desde el Ministerio de Igualdad, que insisto, hasta el jueves no se va a reunir para abordar este asunto primordial, no estaría mal que asumiera sus responsabilidades, ¿no? Que sus responsables hicieran de una vez por todas autocrítica y reconocieran el fracaso de sus políticas. Porque en lo que llevamos de año, 16 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas y sus exparejas, que tras estos tres asesinatos machistas, además del de la suegra de una de las víctimas, la cifra se elevará a 19. Y por cierto que con los dos menores asesinados en el crimen de Cuenca, junto a su madre, también estamos ya en máximos históricos de violencia vicaria. Hay más noticias en este domingo que te cuenta ya Manu Santas.
Escuchas Mediodía COPE.
Esta medianoche acaba la primera operación salida del verano con un fin de semana de mucho ajetreo en las carreteras, aeropuertos y estaciones de tren y autobuses. La red de aeropuertos de AENA prevé operar más de 27.400 vuelos entre el pasado viernes y mañana lunes 1 de julio. Y para quienes acaban de empezar sus vacaciones lo han hecho con un tiempo bastante revuelto, con fuertes tormentas como la de Valladolid de la noche del viernes y con temperaturas de hasta 10 grados por debajo de lo que suele ser habitual. La DANA también se ha dejado notar en el País Vasco en las últimas horas, por ejemplo en Guipúzcoa. Allí el servicio de urgencias del Hospital de Mendaro ha permanecido cerrado desde que la pasada madrugada cediera el techo del control de enfermería a causa de las intensas precipitaciones. Este era el sonido. El servicio de urgencias ha podido abrir de nuevo y ya funciona a pleno rendimiento. En general, en toda España habrá que esperar hasta el martes para que recuperemos temperaturas más propias de esta época del año. Y más cosas, Madrid multará desde mañana con 200 euros los accesos indebidos de coches a la ciudad. El periodo de aviso a los turismos que tienen restricciones de acceso a la capital, que son los coches con clasificación ambiental A no empadronados y dados de alta en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica antes de 2022, finaliza justo hoy, por lo que a partir de mañana serán multados con 200 euros. La restricción no afecta a vehículos de mercancías o motocicletas sin etiqueta, que podrán seguir circulando con normalidad hasta el 31 de diciembre.
En menos de una hora arranca el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Ignacio Arzuaga.
Y conectamos directamente con nuestro enviado especial en Spielberg, Carlos Miquel.
Ambientazo de carreras en el Red Bull Ring, lleno absoluto de la marea naranja de los aficionados holandeses de Max Verstappen, que ven salir a su ídolo desde la pole. Es el claro favorito. Y habrá que ver qué puede hacer McLaren con Lando Norris para disputarle la victoria. La lucha por el podio muy abierta. Van a estar los Mercedes, por supuesto, y Carlos Sainz, que sale en la cuarta posición y que ya ha dicho que el objetivo es llegar al cajón, aunque sabe que no va a ser fácil con el McLaren de Piastri saliendo séptimo por detrás. Décimo quinto, Fernando Alonso, que ha visto cómo su coche es más lento de lo que era hace un año.
En fútbol, hoy a las 9 de la noche, la selección española se juega el pase a los cuartos de final de la Eurocopa contra Georgia. Se esperan pocas rotaciones y hay tres jugadores apercibidos de tarjeta: Carvajal, Lenormand y Vivian. En caso de ganar, Alemania será nuestro rival en los cuartos de final. El otro encuentro de hoy enfrenta a Inglaterra y Eslovaquia a las 6 de la tarde. En ciclismo se está disputando la segunda etapa del Tour de Francia y en motor se está corriendo el Gran Premio de Holanda de MotoGP. Por ahora, Bagnaia lidera la carrera.
Gracias, Ignacio. 2:11, escuchas Mediodía Cope.
Sandra Asenjo.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Cope Más, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Si estás ahorrando para las vacaciones de verano, anota esta buena noticia. La hipoteca te va a dar un pequeño respiro y es que el Euribor ha bajado por tercer mes consecutivo y va a cerrar junio en el 3,65%. Esto se traduce en que las hipotecas se van a abaratar de media unos 30 euros al mes. Hablamos de las hipotecas variables, por supuesto. Esto para quienes les toque revisar su préstamo hipotecario anualmente este mes de junio, esa rebaja de 30 euros. Si la revisión es semestral, eso sí, apenas van a bajar 2 euros de media. En cualquier caso, parece que se consolida esa tendencia a la baja y por eso también nos preguntamos si van a continuar estas bajadas del Euribor y cuáles son las previsiones. Marta Ruiz.
El Euribor sigue en descenso, cerrará junio en el 3,6% frente al más del 4% de hace un año. Joaquín Robles, analista de XTB.
Para que nos hagamos una idea y tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en España, que son 150.000 euros a 25 años, la rebaja anual sería de 516 euros, lo que se traduce en un recorte de la cuota mensual de algo más de 43 euros.
Un alivio para unos hipotecados que han visto cómo la cuota mensual les subía 300 300 euros de media en los dos últimos años, al son de unos tipos de interés que pasaban del 0 al 4,5% en tiempo récord. Pero la bajada no va a ser tan rápida.
El Euribor empezará a caer de una manera más contundente cuando la inflación esté estabilizada en el objetivo del 2%. Todo hace indicar que el proceso de recortes de tipos va a ser mucho más lento que el de las subidas y, de hecho, las expectativas en estos momentos son de que pueda caer hasta el 3% a finales de 2025.
Así que, de momento, pedir prestado seguirá siendo caro.
Nos fijamos ya en la semana que viene porque mañana lunes damos la bienvenida a julio y con él va a entrar en vigor la eliminación del IVA del aceite de oliva. Este producto pasará además a formar parte de los considerados de primera necesidad, como lo son el pan, la fruta, los huevos o las verduras. No olvides que sigue siendo el producto que más sube en nuestra cesta de la compra. En mayo estaba un 62% más caro que hace un año y desde enero de 2021 se ha encarecido un 198%. Es decir, que su precio se ha multiplicado casi por tres. Alicia García.
Y se va a quedar ese IVA en el 0% hasta octubre. En cifras concretas, lo que los consumidores nos vamos a ahorrar a partir de mañana 1 de julio cuando compremos aceite de oliva va a ser de unos 60 céntimos por litro. Bueno, ¿y luego qué? Pues desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre el IVA del aceite de oliva va a subir al 2%. Y ya a partir del año que viene, de 2025, será del 4%, ya en condiciones, vamos a decir, normales. Recordamos que el precio del llamado oro líquido se ha triplicado desde enero de 2021 y que su consumo ha caído un 20%.
Y también mirando a la semana que está a punto de entrar, un recordatorio importante, un aviso para los rezagados de última hora. Hay que cumplir con el fisco porque mañana lunes 1 de julio acaba el plazo para presentar la declaración de la renta y mucho ojo a las posibles multas por los retrasos. Sofía Gómez.
Es posible que una de las temidas cartas del miedo de Hacienda llegue a tu buzón a modo de recordatorio y con sanción económica incluida. Hay que saber que el importe de la multa varía dependiendo de cómo sea de grave el retraso y también de la cantidad que se deba. Por ejemplo, si la declaración se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo de Hacienda, la sanción mínima es del 5% del importe adeudado y puede llegar hasta el 20% si se retrasa más de un año. En caso de que se haya notificado el error, la multa podría alcanzar el 150%. Si recibes una de estas cartas, donde se incluirán las instrucciones necesarias para regular tu situación, es importante actuar en consecuencia. De lo contrario, la agencia tributaria podría iniciar un procedimiento de apremio, de forma que aumentaría todavía más la cantidad a pagar. Recuerda, este lunes acaba el plazo para presentar la declaración de la renta.
En el último Ángelus de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco nos invita a invocarlo para que toque el corazón de todos los que quieren la guerra y se conviertan en hacedores de paz. Son palabras pronunciadas al finalizar la oración mariana en la Plaza de San Pedro, Roma. Eva Fernández.
Cada 30 de junio se recuerda a los santos protomártires romanos, los que murieron en la primera persecución contra los cristianos de la historia. De ahí estas palabras del Papa.
Vivíamos en un tiempo de martirio. Ancor più dei primi secoli.
Vivimos en un tiempo de martirio, todavía más que en los primeros siglos. En tantas partes del mundo nuestros hermanos sufren persecución por causa de la fe, fecundando así la Iglesia. Otros afrontan un martirio de guante blanco. Sostengámosles con nuestra oración y dejémonos inspirar por su testimonio de amor por Cristo.
De amor por Cristo.
Previamente ha recordado que necesitamos una iglesia y una sociedad que no excluya a nadie para que todos sean acogidos sin etiquetas ni prejuicios.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
La Iglesia siempre cuida la dignidad de la persona en cualquier situación y por eso también acompaña en el largo camino que se emprende desde la adicción a la recuperación de la dignidad.
Yo soy alcohólico y entonces pues estaba todo el día en los bares. El hecho de yo haber estado aquí en el centro de día pues me ha quitado, gracias a Dios, de beber.
Es David, como has escuchado, ha sido alcohólico y el Centro de Terapia de Adicciones de Cáritas Madrid le ha ayudado en la superación de su adicción. Es un recurso especializado de Cáritas Madrid donde con carácter ambulatorio se atiende, valora y acoge a personas con adicción a diferentes sustancias y también adicciones sociales.
Llevo aquí pues unos 6 meses y estoy súper contento. Me ha cambiado la vida totalmente y... con los compañeros hay muchísimo compañerismo.
La intervención se realiza desde un marco integrador y a través de 4 áreas de trabajo: sanitaria, social, psicológica y educativa ocupacional, desde las que se abordan las diferentes áreas personales. Hay hasta 10 áreas de intervención. Y de todo esto vamos a hablar con la coordinadora del Centro de Terapia de Adicciones de Cáritas Madrid, que es Paula Alonso. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero cuéntanos un poquito los proyectos que lleváis a cabo en la terapia contra las adicciones.
Muy bien, pues tenemos un centro de tratamiento de adicciones que trabajamos de manera ambulatoria cualquier tipo de adicción, bien sea sustancias, bien sean comportamentales, y tenemos también la oportunidad de trabajar desde centro de día toda la parte ocupacional y también ofrecer servicios básicos a aquellas personas que tienen una situación como de mayor precariedad.
¿Cómo es la gente que va a recibir vuestra ayuda? ¿Cuál es el perfil ahora mismo del adicto?
A ver, las personas que nos solicitan ayuda, pues la mayor parte de ellos vienen por iniciativa propia o porque conocen de alguna otra persona que haya llegado aquí y se haya tratado. En su mayoría percibimos que son personas que tienen un problema con el consumo mayoritariamente del alcohol, que está como en la base de incluso de otros consumos, ¿no? Cada vez más son más jóvenes y sobre todo nos vamos percatando de que cada vez más pues aparecen otro tipo de sustancias pues como más estimulantes, cocaína, pero vamos, si tenemos que poner en relieve alguna droga que además socialmente muy aceptada es el alcohol y está en la mayor parte de las solicitudes de tratamiento.
Paula, entiendo que cada caso es un mundo, ¿no?
Sí.
Pero ¿hasta qué punto cuesta ayudar a un adicto a salir de esa adicción?
Bueno, para nosotros es fundamental dos aspectos cuando llega una persona. Para empezar, que la persona sea realmente consciente del problema que tiene, porque a veces vienen más pues por eso, porque les ha derivado el médico, porque tienen algún tipo de aflicción física o cualquier otro tipo de situación. A veces incluso vienen pues porque han tenido algún tema jurídico o están en un proceso de separación por medio de un tema de tutela, con lo cual efectivamente a veces la motivación es más externa, no es tanto de que la persona sea consciente, ¿no? Entonces, de ahí que si la persona es, quiero decir, tiene conciencia del problema, es más fácil que tenga una motivación al cambio. Si no es así, pues se nos va a presentar posiblemente un abandono en esas primeras etapas. Y para nosotros ese sería uno de los aspectos primero que tenemos que valorar con la persona.
¿Cómo es un día allí en el centro? ¿Cómo es tu día a día allí, Paula, en ese centro de terapia de adicciones de Cáritas Madrid?
Pues suele ser bastante intenso, realmente.
Claro.
Sí, sobre todo si, a ver, yo creo que la particularidad que tiene un centro como el nuestro es, más allá de que tengamos diferentes profesionales, pues ya como tú has dicho, ¿no? Desde el área sanitaria, el área psicológica, social, ocupacional, educativa, lo más importante que nosotros hacemos es vincular con las personas. Si no existe esto, no hay posibilidades de trabajo con ellos. Ellos tienen que saber que esta es, bueno, a veces muchos de ellos confunden esto o tienen esto como su casa y nosotros su familia. Creemos que esa es uno de los elementos que realmente funcionan a la hora de que la persona haga clic y se ponga a trabajar. Las personas que llegan aquí, pues muchos de ellos carecen de estructura o de red de apoyo familiar, han pasado por esto un montón de veces, han tenido fracasos y al final el que vinculen con nosotros, vuelvo a decir, que se sientan que aquí, pues eso, son importantes, son importantes para nosotros todo lo que les pasa. Pues eso, que vengan, un día vienen mal, al otro han podido tener una recaída, que nos preocupemos, que nos interese todos los aspectos de su vida. Ese es el día a día, por lo tanto, intenso en el sentido de que, pues eso, hay una constante preocupación. Ha venido Ramón, ha venido David, ¿cómo ha venido? ¿Cómo está? Pasa a ver a la psicóloga. Y yo me paso muchas veces a verlos, a preguntarles por su vida, y su vida es, pues a veces, una montaña rusa. Y nosotras estamos ahí, con esa montaña rusa, con ellos.
Bueno, hay recaídas, es un proceso que no es sencillo, pero supongo que uno de los mensajes a trasladar es que cualquier adicción se puede superar, y para ayudar estáis vosotros, ¿no? Vuestro papel, vuestra figura como profesionales.
Por supuesto, evidentemente es la persona la que hace el camino. El camino es difícil y tiene recaídas. Nosotros hablamos de que las recaídas forman parte de este proceso terapéutico, porque aprendemos de ellas. Y cada vez que tenemos una recaída y hemos aprendido, pues estamos como en mejores condiciones para seguir el camino. Lógicamente, para nosotros es fundamental que la persona entienda que este es el espacio donde puede, no tiene que tener vergüenza. Lo que pasa a veces es que se maneja mucho con la culpa, con la vergüenza, y tienen que saber que nosotros, como si fuéramos casi su familia, y en este sentido sí que tiene que tener esta distinción, esta obra como Cáritas, como Iglesia, siempre le vamos a acoger a la persona, venga como venga. Han venido estos días, hemos tenido algunas recaídas, pues personas deshidratadas, con vergüenza, durmiendo en la calle, han perdido alojamiento, etcétera. Aquí puedes volver, no pasa nada, una y mil veces, no pasa nada. Vamos a volver a tirar para adelante, vamos a recuperarnos y lo vamos a hacer mejor para que la próxima tu caída no sea así.
Porque, como decíamos, la Iglesia siempre cuida la dignidad de la persona en cualquier situación, ¿verdad, Paula?
Fíjate, yo creo que lo más importante, en mi caso, como la figura de responsable, es garantizar que por encima de la profesionalidad que es necesaria en un abordaje multidisciplinar de un tema que es tan complejo, está que la persona sea el centro de nuestra intervención, que sea lo más importante, que trabajemos desde la dignidad de la persona, desde la tú importas, desde nuestra humanidad y desde la compasión también.
Paula Alonso es la coordinadora del Centro de Terapia de Adicciones de Cáritas Madrid y le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Como cada fin de semana, escuchamos ya la firma de Mario Alcudia. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En 1952, en Argentina, se puso en marcha el servicio sacerdotal nocturno de urgencia San Camilo de Lelis, una guardia con un sacerdote y dos laicos esperando en vigilia la llamada de algún hermano necesitado de la gracia de Dios. Hace 7 años, esta experiencia se trasladó también a la Archidiócesis de Madrid. El servicio presta atención de 10 de la noche a 7 de la mañana, los 365 días del año. Una guardia para casos de urgencia espiritual, una actividad ministerial. No es extraño que lo hayan calificado como el Samur de la extrema unción. 51 veces en estas más de 2.600 noches en las que han impartido este sacramento en hospitales y residencias de ancianos. Se trata del acompañamiento espiritual en los últimos momentos de vida, pero también muchas llamadas para atender situaciones de crisis personal. Esa gran liberación para la persona que está al otro lado del teléfono cuando escucha una voz amable, una escucha no médica, sino espiritual, afectiva, que trata de ofrecer razones de esperanza para la vida. En este teléfono llaman incluso personas de otras provincias que a través de internet internet e encuentran el número, todo para realizar este ejercicio de misericordia. Los sacerdotes que lo atienden dicen que es una preciosa forma de sentirse instrumentos en manos del Señor, un modo diferente de salir al encuentro para hacer que Dios llegue durante la noche a todas esas personas que los necesitan. Es así, en momentos de tiniebla, cuando el dolor del ser humano no descansa, que la Iglesia debe velar para hacer presente la luz de Cristo. Hasta el próximo.
Gracias, Mario. Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán. Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy, domingo 13º del tiempo ordinario, son los protomártires de la Iglesia romana. Cuando Nerón es elegido emperador, manda sibilinamente quemar Roma y culpa a los cristianos. Todos mueren crucificados, decapitados o en el circo a manos de las fieras. Así se desata una persecución que durará hasta el año 313. Y esta semana, por cierto, el día 3, es el apóstol Santo Tomás.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE y a esta hora quiero que te fijes en el presupuesto de un ministerio. En el año 2022 fue de 525 millones de euros, casi un 15% más que el ejercicio anterior. Y luego, en 2023, que son los últimos presupuestos aprobados por el Ejecutivo de Sánchez, creció otro 9% más, alcanzando la cifra histórica de 573 millones de euros. Te hablo del Ministerio de Igualdad. Irene Montero dedicó buena parte del presupuesto a rodearse de nombres como los de Victoria Rosell o Ángela Rodríguez Pam como referentes ideológicos, y todas con muy buenos sueldos, por cierto. Intentaron generar una estructura clientelar que de poco sirvió a Irene Montero, porque fueron los suyos, o mejor dicho, Yolanda Díaz, la que la purgó de forma fulminante, aunque ahí sigue en Bruselas como eurodiputada. Bueno, tras las elecciones generales de hace un año, al frente de Igualdad está la socialista Ana Redondo, que no deja de ser una gran desconocida para la mayoría. El caso es que Sánchez no quiso dejar este ministerio tan ideologizado e ideologizante también en manos de Sumar. Después de la experiencia de Irene Montero, con la ley del solo sí es sí y sus terribles consecuencias en forma de los innumerables violadores que han salido a la calle, prefirió controlarlo directamente con alguien de su máxima confianza. Una de las prioridades del Ministerio de Igualdad es la lucha contra la violencia machista. En ese objetivo máximo es en el que justifican el permanente aumento de ese presupuesto del que te hablaba, pero los datos juegan en su contra. 2023 se cerró con 58 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Fueron 9 más que el año anterior, una cifra récord. En lo que llevamos de este 2024 van 16. Un dato al que hay que añadir los casos de las últimas horas, que han sido especialmente negras. Con, además, 3 escenarios diferentes. En la provincia de Málaga, en la de Granada y en Cuenca. Primero, en Fuengirola, un hombre ha estrangulado a su mujer de 76 años. Tras confesar el crimen, ha sido detenido. Y hoy, por cierto, se ha guardado un minuto de silencio en la localidad malagueña por la víctima. En Zafarraya, que es un pueblo de Granada, un hombre mataba presuntamente a su exnovia. Él tenía 34 años y ella 20. Con una escopeta acabó con la vida de la madre de la joven, de su exsuegra, y después se quitó la vida. La madre se llamaba Marían, tenía 49 años, y la hija Laura. Y hay un tercer caso que también se sigue investigando en Las Pedroñeras, en Cuenca. En este pueblo la Guardia Civil se encontraba con los cuerpos de una mujer, de Amal, y de sus 2 hijos de 5 y 7 años. Allí también ha habido una concentración que ha acabado con esos aplausos. El marido y padre de las víctimas, de origen marroquí, que tenía además impuesta una orden de alejamiento, continúa detenido a esta hora en dependencias policiales. Bueno, estos son los 3 casos, las 6 víctimas en total que deja la violencia machista en apenas 24 horas. 3 parejas o exparejas, una suegra y 2 niños. ¿Y quiénes son los únicos culpables? Pues son los asesinos, ¿no? Evidentemente. Pero dicho esto, sí que hay que indicar, a tenor de todos estos casos y de las cifras globales del año pasado, que las políticas están fallando. Desde Moncloa, desde el Partido Socialista, se limitan a señalar a Vox y a la derecha ante una supuesta negación de la violencia contra la mujer. Y cuando les interesa, pues cargan contra aquellas comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. En cambio, el Gobierno de España, a pesar de incrementar sistemáticamente el presupuesto del Ministerio de Igualdad, se limita a presumir de que el dinero que destinan alcanza cotas históricas, pero omiten el fracaso de sus políticas. Y la prueba está en esos datos. Que se encadenen varios casos seguidos de violencia machista en pocas horas en diferentes lugares de España no es algo nuevo, ni tampoco la reacción. Lo primero es parecer que se va a hacer algo más de lo que se está haciendo hasta ahora. Y por eso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que va a convocar un comité especial este próximo jueves para analizar lo que está ocurriendo. Y mientras, siguen señalando a Vox.
Cuando se producen determinados comentarios o se producen determinados discursos negacionistas de la violencia de género, hay que decir claramente que esos discursos matan, que esos discursos alimentan este odio, que alimentan esa dominación, que alimentan el machismo, que alimentan la violencia y el asesinato de género.
Al margen de los señalamientos desde el Ministerio de Igualdad, que insisto, hasta el jueves no se va a reunir para abordar este asunto primordial, no estaría mal que sus responsables hicieran de una vez por todas autocrítica y reconocieran el fracaso de sus políticas. Y por cierto que con los dos menores asesinados en el crimen de las Pedroñeras en Cuenca, junto a su madre, también estamos ya en máximos históricos de violencia vicaria. Hay más noticias en este domingo que te cuento ya con Manu Santas.
Escuchas Mediodía Cope.
El Euribor baja por tercer mes consecutivo. La hipoteca te va a dar un pequeño respiro y va a cerrar junio en ese 3,65%, ese dato del Euribor que cierra este mes.
Todo esto se traduce en que las hipotecas se abaratarán de media unos 30 euros al mes. Esto para quienes les toque revisar su préstamo hipotecario anualmente este mes de junio. Si la revisión es semestral, apenas bajarán 2 euros de media. En cualquier caso, se va consolidando esta tendencia a la baja.
Mañana, 1 de julio, entra en vigor la eliminación del IVA del aceite de oliva.
El oro líquido pasará a formar parte de los considerados de primera necesidad, como lo son el pan, la fruta, los huevos o las verduras. No olvides que sigue siendo el que más sube de la cesta de la compra. En mayo, el aceite de oliva estaba un 62% más caro que hace un año y desde enero de 2021 se ha encarecido un 198%, es decir, que su precio se ha multiplicado casi por 3.
Y un recordatorio, mañana finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta de 2023.
La campaña comenzó el pasado mes de abril y es posible que unas de las temidas cartas del miedo de Hacienda llegue a tu buzón a modo recordatorio con sanción económica incluida. Hay que saber que el importe de la multa varía dependiendo de cómo sea de grave el retraso y también de la cantidad que se deba. Por ejemplo, si la declaración se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo de Hacienda, la sanción mínima es del 5% del importe adeudado y puede llegar hasta el 20% si se retrasa más de un año. En caso de que se haya notificado el error, la multa podría alcanzar el 150%. Si recibes una de estas cartas donde se incluirán las instrucciones necesarias para regular tu situación, es importante actuar en consecuencia, ya que si no, la agencia tributaria podría iniciar un procedimiento de apremio, de forma que aumentaría todavía más la cantidad a pagar.
Ignacio Arzuaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
En apenas media hora arranca ese gran premio de Austria de Fórmula 1.
Y lo hará con Verstappen saliendo desde la pole. Lando Norris será segundo y Russell tercero. Sainz partirá desde la cuarta posición y Fernando Alonso decimoquinto. En fútbol, además de nuestra selección, que te recuerdo que jugará a las 9 de la noche contra Georgia, el partido de las 6 de la tarde enfrentará a Inglaterra y Eslovaquia por un puesto en cuartos. Por otro lado, el Atlético de Madrid ha hecho oficial las salidas de Mario Hermoso, Memphis Depay, Gabriel Paulista y Vitolo. Y el Barcelona también acaba de anunciar que no contará con Joao Félix la próxima temporada. Tampoco contará con Marcos Alonso. En ciclismo se está disputando la segunda etapa del Tour de Francia y en motor a punto de terminar el Gran Premio de Holanda de MotoGP con Pecco Bagnaia como líder.
Gracias, Ignacio. Son las 2:38. Esto que escuchas es Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Los octavos de final nos esperan. España sigue adelante en la Eurocopa y puedes vivirlo todo en Cope. Este domingo, todos con España. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El camino hacia nuestra cuarta Eurocopa pasa hoy por eliminar a Georgia, equipo al que ya hemos ganado en la fase de clasificación y que se ha colado en los octavos de final como una de las mejores terceras tras un meritorio triunfo ante Portugal en el último partido de la fase de grupos. España llega con tres apercibidos por sanción, son Carvajal, Lenormand y Vivian, y con la certeza de su próximo adversario en caso de ganar esta noche. La anfitriona del torneo, Alemania, será rival del vencedor de este partido. Por parte de España se espera un once muy similar al que jugó contra Italia, y por parte de Georgia no podemos perder de vista a las dos figuras del país. Son el extremo izquierdo del Nápoles, voy a ver si digo bien los nombres, Kvaratskhelia, y el portero que todavía milita en el Valencia, que es Mamardashvili. De hecho, el guardameta ha hablado a lo largo de esta semana y ha retado a los atacantes de la selección a intentar meterle un gol. Las paradas del portero georgiano han permitido que su país esté en esta fase final del torneo, y a esta hora en Mediodía COPE vamos a analizar este encuentro de esta noche, España-Georgia. La cita es a las 9 y saludo ya a Miguel Ángel Díaz desde Alemania. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenas.
Bueno, el rival de esta noche es Georgia. Ya nos hemos enfrentado a ellos en esa fase clasificatoria de esta Eurocopa. A priori, rival asequible, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que a priori no deberíamos tener problemas. Hemos jugado 6 veces contra ellos en partidos oficiales. Les hemos ganado las 6. Es cierto que no ganaron un amistoso en Getafe en 2016, pero bueno, por ejemplo, ha sido rival nuestro en las dos últimas fases de clasificación, para esta Eurocopa y para el pasado Mundial de Qatar, y en la última les hicimos 10 goles en 2 partidos. Ya sabes cómo va esto. Georgia ahora mismo está crecida, ha ganado a Portugal, se ha metido por primera vez en su historia en unos octavos de final de la Eurocopa, pero España es muy superior. Lo que ocurre es que hay que demostrarlo en el campo, claro.
Aunque podemos destacar de la selección de Georgia 2 estrellas, ¿no? El portero del Valencia y ese delantero del Nápoles. Serían los grandes peligros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y también Mikauskauche, creo que se llama, es un delantero que lleva 3 goles en la competición. Sorprendente que un delantero de Georgia lleve 3 goles. Por supuesto, Mamardashvili, el portero del Valencia, para muchos el mejor portero hasta el momento. Y luego Kvaratskhelia, ¿no? Este futbolista del Nápoles, un rapidísimo extremo con mucho gol. Va a haber empacho de enfrentamientos Carvajal-Kvaratskhelia esta temporada, porque se han enfrentado en la Champions, jugaron el Madrid y el Nápoles en la primera fase, luego también, como te decía, rivales en la fase de clasificación y otra vez esta noche, ¿no? Así que son viejos conocidos, Carvajal y Kvaratskhelia. Bueno, decía el otro día Mamardashvili que Kvaratskhelia es mejor que toda la selección española junta. Yo creo que exageran, pero evidentemente tienen que animarse a sí mismos, saben que la misión es complicada, que España es una de las candidatas o ya incluso de las favoritas, y luego incluso hay, bueno, pues algún georgiano con mucho dinero que ha puesto sobre la mesa alguna prima interesante económicamente para los jugadores en caso de vencer a España, ¿no? Así que están motivados por todos los lados, eso no les falta.
Miguelito, en cuanto a la alineación, ¿se espera algún cambio en el 11 de Luis de la Fuente?
Yo creo que en condiciones normales debe ser el mismo que jugó contra Italia. Viene ahí cambiando un poco los centrales porque llegó tocado Laporte, inició Nacho, luego se lesionó Nacho, ha jugado los dos últimos Laporte, aunque el último fue sustituido en el descanso para no cargarle de muchos minutos, y yo creo que el resto está claro, ¿no? Está saliendo muy bien esa apuesta por nuestros puñales, por esos dos chicos jóvenes que están siendo la sensación de la Eurocopa, Lamine Yamal y Nico Williams. Así que, en principio, salvo sorpresa, Unai Simón en la portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella, otra de las sensaciones, en la defensa. En el centro del campo, Rodri, Fabián, Pedri, con Lamine y Nico Williams en los extremos, y arriba el capitán Álvaro Morata. Ese en principio debe ser el equipo de España. Va a haber 7.000 aficionados, nos han confirmado esta mañana, animando a la selección en el estadio de Colonia. Va a haber otros 7.000 georgianos y que pita Letessier, un francés. Hay apercibidos tres jugadores, Carvajal, Lenormand y Vivian, que si vieran amarilla y pasáramos, pues no podrían jugar el próximo viernes en Stuttgart a las 6 de la tarde contra Alemania, que está ya esperando el enfrentamiento y conocer el su rival esta tarde.
Por eso te iba a preguntar, de pasar a cuartos nos esperaría Alemania, que ayer eliminó a Dinamarca. ¿Cómo ves tú, Miguelito, a los alemanes en esta Euro?
Bueno, pues ahí sí ya empezamos a... nos enfrentaríamos a uno de los principales candidatos, ¿no? Uh-huh. Es cierto que ahora mismo todo el mundo empieza a señalar a España porque ha sido la única que ha sumado los tres puntos, tres porterías a cero. Estábamos un poquito más al principio de la competición de tapaditos. Ahora yo creo que ya no nos podemos esconder porque todo el mundo sabe que esta selección va en serio y que se la puede liar y ganar el título, pero Alemania es la anfitriona. Incluso a lo mejor, siendo un poco mal pensado, si tienen que recibir algún favor arbitral, pues en un momento de duda lo pueden tener, y desde luego que ya sería un rival de primera magnitud. Eso sí, si nos ponemos a soñar a Sandra y eliminamos a Alemania, luego a lo mejor nos estaría esperando Francia.
Vamos por el cuadro difícil.
De momento claro, vamos a pasar a Georgia hoy y luego ya pues empezaremos a soñar y a pensar en los siguientes rivales, pero claro, a medida que te acercas a la final, pues obviamente va subiendo la calidad y la dificultad de la eliminatoria.
Sí, España tendría un camino complicado, pero bueno, de momento esa cita en los octavos de final de la Eurocopa a las 9, España-Georgia, y como siempre lo vamos a escuchar en el tiempo de juego de COPE. Miguelito, desde Alemania, muchísimas gracias.
Un beso grande, Sandra, chao.
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos y 45 minutos y a esta hora en Mediodía COPE quiero que escuches un sonido que te va a llevar a una situación de lo más familiar, a una escena que todos conocemos y que también nos incomoda.
Hola, ¿cómo estás? Te habla Andrés, asesor comercial y encargado de tu servicio telefónico.
No sé.
Las famosas llamadas de spam, las famosas llamadas comerciales, y más de uno os preguntaréis, pero ¿no nos habíais contado que estaban prohibidas? Y sí. Hace ya un año que se prohibieron en España estas llamadas de empresa a usuarios con fines comerciales sin un consentimiento previo, pero como tantas otras cuestiones, una cosa es la teoría y otra la práctica. Desde que entró en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones con el fin de limitar esta molesta práctica de venta, muchos usuarios han denunciado que siguen recibiendo este tipo de llamadas. Sofía Gómez.
A pesar de la nueva normativa, la OCU denuncia que 9 de cada 10 consumidores sigue recibiendo llamadas que no han solicitado previamente. Y además, 1 de cada 4 recibieron más de 10 llamadas comerciales en un solo mes, más incluso que antes de la entrada en vigor de la nueva regulación.
La ley se habrá aplicado y todo lo que uno quiera, pero yo no he visto la diferencia, porque en el último año yo no sé cuántas llamadas he tenido que bloquear, y cansa mucho, ¿eh?
No es normal que nos estén molestando continuamente, y hay cosas que llaman la atención, que es que a veces hasta saben cómo te llamas y tienen datos tuyos. La verdad que es insoportable.
De hecho, ya he tenido que bloquear algunos teléfonos y es que ya no cojo ningún teléfono que no conozco.
Esto ha provocado que las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos se duplicaran con respecto al año anterior. Casi 4.300 denuncias, y la mayoría por vía móvil y relacionadas bien con el sector de las telecomunicaciones o bien de suministros de agua, gas y electricidad.
Bueno, la cuestión es que seguimos recibiendo esas llamadas que suelen ser molestas, ¿verdad? Además, muchas veces a deshora, cuando te vas a echar la siesta, y esto confirma que la ley no se está cumpliendo del todo, Sofía.
Desde la OCU denuncian que no existen suficientes medidas de control y de sanción por este tipo de actuaciones. De hecho, piden a las administraciones que redoblen las inspecciones e informen mejor a los usuarios, pues, de sus derechos. José Carlos Ortuño es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Y nosotros hicimos controles en los que comprobamos que solamente en una tercera parte de esas llamadas se podía identificar el número que llamaba, que solo en un 10% de los casos se podía dar de baja realmente los datos. Es decir, veíamos que una normativa ya vigente desde hacía tiempo no se estaba aplicando.
Hace más de 10 años que se exige a las empresas que llamen desde un número reconocible y no oculto. Y lo que hacen es llamarte desde un número identificable o con prefijo para cumplir el requisito legal. Pero continuamos sin saber quién nos llama. Las compañías de telemarketing han ido ajustando sus formas de actuar, pues, para justificar estas llamadas y esquivar las sanciones.
Ahora te llaman haciéndose pasar por tu propia compañía, incluso por organismos públicos. Nos hemos encontrado con incluso llamadas haciéndose pasar por OCU, por ejemplo, técnicas comerciales fraudulentas, como por ejemplo los timos de doble llamada, que te llevan a pensar que te van a subir tus tarifas para que a continuación estés receptivo a una llamada de un segundo operador que te la va a rebajar, ¿no?
Claro, es que existen formas de realizar llamadas sin que sean ilegales, porque como en todo, hay letra pequeña. Por ejemplo, si el usuario ha solicitado o dado consentimiento previo para recibir este tipo de comunicaciones, pues pueden seguir recibiéndolas. Y claro, aquí la cuestión es que muchas veces te cuelan esto sin que te des cuenta al contratar un servicio y tú aceptar esos términos, Sofía.
Además, las llamadas en las que no intervengan personas, es decir, que estén realizadas por robot, inteligencia artificial o mensajes grabados, están excluidos de esta norma, como nos cuenta Susana Duro, directora del Máster de Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja.
Pues tanto aquellos casos en los que el usuario ha prestado ya su consentimiento previo para poder recibir este tipo de comunicaciones comerciales o que la propia comunicación o llamada pueda justificarse con alguna otra base de legitimación, ¿no? Lo que el reglamento establece como bases de legitimación que puedan justificar y legitimar ese tipo de tratamientos, ¿no?
Vamos, que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como quien dice, así que tendremos que estar atentos a ver si finalmente las empresas cumplen con estas normas y se ven reducidas por fin esos bombardeos de estas molestas llamadas spam. A esta hora quiero darte un dato. El Instituto Nacional de Estadística nos ha dejado un informe que detalla las causas de muerte más frecuentes en España. Primero, ese dato de fallecidos en 2023, más de 433.000 defunciones, que son un 6,7% menos que el año anterior. Es la cifra más baja registrada desde la pandemia y aquí hay una novedad. Entre la principal causa de muerte natural no están los problemas en el sistema circulatorio. El año pasado fueron los tumores y entre los más mortales el de pulmón. Como segunda causa de muerte, las enfermedades del sistema circulatorio, aunque descienden respecto al año anterior. Por sexo, el informe indica que en 2023 murieron más hombres que mujeres y destaca que las enfermedades isquémicas del corazón son las enfermedades del sistema circulatorio más mortales. Los tumores han marcado una leve tendencia al alza este año y los más comunes son los de pulmón, colon y páncreas. Pero, ¿por qué el cáncer está sobrepasando a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte? Javier de Castro es vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y jefe de sección de Oncología Médica del Hospital de la Paz de Madrid.
Hay un envejecimiento de la población y una enfermedad como la cardiovascular, por suerte hemos conseguido controlarla en los últimos años con un tratamiento mucho más eficaz de los problemas cardiovasculares, como el control de la cardiopatía isquémica, el control de los ictus, el control de un tratamiento rápido y precoz.
Las tendencias han cambiado comparado con años anteriores y las defunciones por enfermedades respiratorias han mostrado un incremento, siendo la neumonía una de las principales responsables, con un aumento del 17% con respecto a 2022. Además, los fallecimientos por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, como la bronquitis crónica y el enfisema, también se han incrementado ligeramente. Según los expertos, el cáncer va a ir además aumentando debido a que la esperanza de vida también habrá aumentado. Por lo tanto, habrá más casos y, de hecho, para el 2040 se espera que en España haya 340.000 personas con un cáncer.
Sabemos que si controlásemos los tóxicos como el tabaco, alcohol, más sobrepeso, seríamos capaces de controlar o de eliminar la presencia casi de un 40% de cáncer.
La parte positiva es que el avance de la medicina está intentando evitar que el cáncer de pulmón, que es el más mortal ahora mismo, se pueda detectar de forma más precoz para evitar su propagación.
Estamos trabajando por un programa de detección precoz de este cáncer, porque en un 60% de los casos todavía se diagnostica en etapas avanzadas, en etapas metastásicas.
Un cáncer que, por cierto, donde más está aumentando es entre las mujeres. Mira, otro dato relevante del informe es el descenso de las defunciones por enfermedades mentales y del comportamiento en un 3,7%. Y dentro de este grupo, la demencia es la causa más destacada, sobre todo, pues claro, entre las personas mayores, reflejando el envejecimiento de la población española. Las caídas accidentales también han subido un 6,1% y, de hecho, según el Ministerio de Sanidad, son la principal causa de lesiones en adultos mayores, sobre todo también aquí en mujeres. Y los datos dicen que el 30% de mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 80 se caen al menos una vez al año. Es importante resaltar que los suicidios también continúan siendo un problema grave, con 3.952 casos registrados en 2023, lo que supone una leve disminución, eso sí, con respecto al año anterior, aunque sigue siendo una cifra muy alarmante. Alfonso Salgado es catedrático de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Mejor me quito del medio. Bueno, pues es un pensamiento que posiblemente, así dicho, no tiene mayor trascendencia. El problema es cuando esta solución, esta idea de la manera de resolver mi problema insoluble, según mi mente, es quitarme del medio, y la trampa que lleva ese pensamiento suicida, el problema es cuando aparece de forma más recurrente.
En definitiva, este informe del INE revela que la prevención también y la inversión en salud siguen siendo importantísimas para seguir mejorando estos datos. La salud que nos afecta a todos y es responsabilidad. Debemos contribuir también nosotros con un estilo de vida más saludable y estar también informados sobre los riesgos y las formas de prevenir las diversas enfermedades. Nos situamos ya en Francia, donde se celebra, te recuerdo, la primera vuelta de las elecciones legislativas. Estamos ante el proceso electoral más corto e intenso de la historia de la Quinta República, y todo después del adelanto por sorpresa de Emmanuel Macron tras conocer el gran triunfo de la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, en las elecciones europeas. Los colegios electorales llevan abiertos desde las 8 de la mañana y hemos conocido el dato de participación del mediodía, que ha subido más de 7 puntos con respecto a 2022. Nos vamos a París, Asunción Serena.
A las 5 de la tarde, el Ministerio del Interior va a dar a conocer los nuevos datos sobre participación en estas elecciones, que podrían ser las que más electores hayan movilizado según los porcentajes registrados al mediodía, con un casi 26% de participación. Los líderes de las principales formaciones ya han votado, desde el presidente de la República, Emmanuel Macron, y su primer ministro, Gabriel Attal, pasando por las figuras de la izquierda, el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, o el antiguo presidente de Francia, François Hollande, que ha decidido también presentarse a estas elecciones. Por supuesto, los que los sondeos dan como principales ganadores, Marine Le Pen y el presidente de su partido, Jordan Bardella. De los que no se habla, o casi, es de los republicanos, el partido conservador que ha gobernado el país decenas de años y que se juega hoy su supervivencia, porque en contra de lo que quieren todos los dirigentes, el presidente del partido, Éric Ciotti, ha decidido aliarse con la extrema derecha. Habrá que ver esta tarde si los electores le siguen o prefieren mantener en vida el partido de Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac.
Y de Francia nos vamos hasta Ucrania, donde hoy se cumplen 858 días de guerra, cerca de 2 años y medio desde el comienzo de esa invasión rusa. Y hace escasas horas, al menos 7 personas han fallecido y 18 han resultado heridas en un bombardeo en la región de Zaporilla. Bueno, esta es la última hora sobre el terreno, pero te recuerdo que desde diciembre de 2022 se han movido poco las líneas del frente. En los últimos 6 meses han ganado terreno las tropas rusas por la reducción de los suministros de armamento en Estados Unidos y los aliados europeos al ejército ucraniano también durante un largo periodo de tiempo. Pero parece que nos encontramos ante un callejón sin salida. ¿Se ha convertido esta guerra en un conflicto congelado que va a durar años? Carlos López es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija.
probablemente de las distintas vías por las que puede evolucionar el conflicto, la de la congelación a medio y largo plazo sea de las más plausibles. Si nos hubieran preguntado, a la mayoría de los que nos preguntaron, de hecho, en el momento del comienzo de la guerra, qué expectativas teníamos, no imaginábamos una guerra larga. La mayoría de los analistas, desde luego, no lo contemplaban.
Las unidades rusas han estado avanzando durante un tiempo en las regiones de Donetsk, Lugansk y Kharkov, y parece que las fuerzas ucranianas han logrado en las últimas semanas frenar en esta última región a los rusos, que sin embargo continúan apuntándose algunas victorias.
Rusia sigue teniendo una ventaja numérica. Mientras no intervengan sobre el terreno fuerzas extranjeras, es decir, los que defiendan a Ucrania siguen sobre el terreno, siguen siendo los soldados ucranianos, ahí Rusia tiene una ventaja demográfica, y es que tiene más facilidades para lograr reemplazos de las fuerzas sobre el terreno, y Ucrania ya tiene un cierto agotamiento. Entonces, sobre ese escenario, hace 5 o 6 meses parecía que Rusia tenía unas posiciones más sólidas. Ahora, esta llegada de nuevas ayudas puede ayudar a Ucrania a fortalecer un poco su situación, a equilibrarla, pero yo no creo que producir avances significativos sobre el terreno ocupado por Rusia.
Es la última hora sobre Ucrania y así llegamos a las 3. Ahora te quedas con el tiempo de juego de COPE, con esos octavos de final de la Eurocopa, con la vista puesta a las 9 de la noche. España-Georgia.